Bullshit. Bienvenidos a un nuevo mini episodio. Bueno, los mini episodios son episodios donde no hay personas, ¿no? Donde simplemente yo les traigo un par de temas o un tema quizás que me parece súper interesante, pero que no vale la pena quizás que traiga alguien, ¿no? O quizás son como experiencias o aprendizajes muy míos que me gusta compartir con ustedes desde el mundito de UX, como para abrir la conversación y que sea como ese momento más privado entre nosotros, ¿no? Básicamente. Entonces, el mini episodio de esta semana, o de este mes, mejor dicho, trata de dos temas, ¿no? Uno es de que podemos ser mejores o peores UXers o profesionales, como lo quieran ver, dependiendo del lugar donde trabajemos y las condiciones que lo rodean, ¿no? Como que podemos hacer exactamente o tener exactamente el mismo rol y no siempre tener la misma performance, ¿no? Eso es un tema que ahora vamos a hablar. Y el otro es de que para ampliar nuestro conocimiento de UX y de producto en general, una de las mejores técnicas, una de las mejores cosas que pueden hacer es usar productos. Ese es un tema un poco más, me parece que es más básico y con esa frase casi que está resumido, pero igual me pareció interesante como para traerlo, porque creo que es la mejor forma de aprendizaje, ¿no? Y aparte es escalable. Pero eso, vamos por partes, ¿no? Primero vamos con lo de la performance. ¿Por qué hablo del tema performance? El mundo de tecnología es súper exigente. No importa si trabajan para Latinoamérica o para Europa o trabajan para Estados Unidos, desde Latinoamérica o incluso estando en esos lugares, o sea, no importa dónde trabajen. No importa si trabajan en una startup, en una corpo, o si trabajan en una pyme, o trabajan en un emprendimiento. Todo lo que tenga que ver con tecnología es súper exigente. Y luego, si ustedes trabajan adentro de producto, en cualquiera de estos formatos, es más exigente todavía. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo hago, por ejemplo, sitios webs, que ojo, también tiene sus retos, claramente, no estoy diciendo que no, versus a que trabajen in-house, por ejemplo, o en una consultoría desarrollando un producto junto a un equipo in-house, ¿no? Que es también como una modalidad como muy frecuente hoy en día en Latinoamérica. Y bueno, cómo hacer producto y hacer UX adentro de ese producto es súper complejo. La realidad es que hay muchas exigencias y muchas expectativas, ¿no? Muchas veces cuando se nos contratan a los UXers, bueno, básicamente la que la gente está esperando es como, bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque ya pasamos como la etapa esta donde las personas se preguntan qué rayos es UX. Claramente siguen existiendo esas preguntas y está bien que existan, no pasa nada. Ya hay como un entendimiento de qué es lo que traemos a la mesa. Entonces, ahora, imagínense como si fuésemos, si nada más existiese una empresa en el mundo, ¿no? Están las personas sentadas así como esperando como, bueno, vamos a ver entonces qué hace esta gente, ¿no? Entonces hay como muchas expectativas detrás de nosotros. Y en el contexto económico en el que estamos, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, lastimosamente, bueno, hay muchas guerras, aunque no lo sepamos, pero digamos, las dos guerras más grandes ahora ya sabemos cuáles son. Es un contexto súper complicado. La verdad es que como que esas expectativas son aún más altas, ¿no? Entonces, es muy común que esas expectativas creen fricciones, ¿no? O que de nuestro lado, por ejemplo, creen ansiedades. Porque básicamente lo que se nos pide en muchos casos es que entremos a ese lugar de trabajo nuevo y estemos casi que aportando valor desde el día uno, y eso es como un poco imposible, ¿no? Entonces, por eso traigo un poco la idea de entender de que está bien a veces no ser la persona indicada para un puesto. No ni siquiera estoy hablando de un tema de que si me dieron o no el trabajo. Estoy hablando de que está bien entender, y yo estaba ahí en ese momento, y por eso como que me acordé de ese momento y dije, yo me acuerdo de esto, tengo que hablar de esto, porque seguramente a alguien le pasa. Y está cool que entienda que no está solo, no está sola, y que es importante que sepa que son cosas importantes para discutir con uno mismo, ¿no? O con amigos también. Muchas veces una empresa te contrata para que seas UX designer o el título que ustedes sean, product, UX writers, UX content, researchers, algo con design ops o research ops, no importa, líderes, no importa. Y llegan a una empresa hacer ese título que ya ustedes vienen haciendo dos o tres instancias anteriores, en dos o tres experiencias anteriores, o incluso más, y quizás no, ustedes mismos dicen, pero pará, ¿por qué no me siento como tan bien como me sentía en el otro lugar haciendo lo que yo sé que sé hacer? ¿O por qué no estoy logrando hacer las cosas que yo sé que sé hacer? Incluso las cosas en las que yo sé, tipo, porque me han dado mucho feedback y he visto resultados numéricos que yo sé que soy bueno, ¿no? Tipo, ¿por qué no estoy logrando hacer? Muchas veces tiene que ver con un proceso de adaptación, ¿no? Como que quizás todavía estamos en un proceso donde estamos conociendo roles, interacciones, instancias, formas de trabajar dentro de esa empresa, procesos internos, ¿no? Quizás entonces queremos hacer algo y de repente nos encontramos con que el proceso de esa empresa para esa cosa que estamos haciendo es diferente y que hay que simplemente nada, aceptarlo y seguirlo. Pero otras veces la realidad es que puede ser que simplemente no seamos la persona indicada para eso, ¿no? Casi que podríamos hacer una especie de analogía con temas románticos, ¿no? Tipo, bueno, hay veces que no, o sea, y no es que seas una mala persona y yo no es que sea mala persona, pero no va. Y bueno, sucede un poco lo mismo en el mundo oficina, o el mundo profesional, específicamente en UX, en producto. Entonces es súper interesante que se hagan ese planteamiento. Si ustedes son personas donde ya han tenido un recorrido, puede ser breve, ¿no? Puede ser uno o dos trabajos, si ahora están en el tercero, no importa, o tienen más. Y el trabajo actual, ustedes sienten que por ahí no están logrando como hacer esa cosa que saben, yo sé, porque la gente me lo ha dicho, de que soy bueno haciendo esto, nada, que se planteen esta vía. Porque, ¿cuál es el valor de saber esto? El valor de saber esto es que, por lo menos en mi experiencia, es que yo dejé de pelearme internamente y de frustrarme, ¿no? De decir, ah, ¿por qué no puedo? Déjame entonces sumar estas 700 o 800 cosas para hacer y a ver si así logro destrabarme. Y la otra es que quizás cuando se hagan esa pregunta y hagan esa especie de retrospectiva, no sé cómo llamarlo, quizás se dan cuenta de que están peleando contra el sistema y la organización de esa empresa y los que tienen y tienes que tomar como una decisión, ¿no? ¿Me adapto? ¿O lo que no me gusta propongo cambiarlo, pero entiendo de que eso va a tomar un tiempo porque una persona no puede cambiar los procesos, sí porque sí, tiene que haber como un racional por detrás, y de hecho, aunque digan que sí, tiene que haber como toda una iniciativa, eso es complicado, y si esa es la instancia que quieren, que detectan que tienen que tomar, tienen que entender que va a llevar muchísimo tiempo, muchísima energía, y que muchísimas veces, como esos replanteamientos de cosas que quieren hacer, no, nada, no son comunes. Y no son directamente algo específico del rol de nosotros, va a tomar mucho tiempo extra. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener que seguir haciendo las tareas que hacen normalmente, encima van a tener que hacer todo esto. Entonces, creo que me pareció como una reflexión súper importante para traerles, porque bueno, yo hablo con muchos de ustedes por privado, me escriben por Instagram, incluso algunos ya por WhatsApp tienen mi número y me escriben y me hacen preguntas. Y veo muchas ansiedades que están bien, son normales, no pasa nada. Y algunas de esas ansiedades yo a veces les pregunto, tipo, ¿te has preguntado si eres la persona correcta para esa empresa? Que quizás la respuesta no, y ojo, quizás la respuesta es no, y ni siquiera significa que ustedes sean, de hecho, nunca significa de que ustedes sean malos profesionales o que estén trabajando mal, en lo absoluto. Puede ser incluso desde cosas como las que comenté, de procesos, o puede ser incluso de que la empresa simplemente tiene malos procesos o mal liderazgo o que el producto no es bueno y entonces al no ser un producto bueno que no está resolviendo un problema real, por ahí simplemente hay mucho humo en la empresa y es complicado moverse en ese ambiente y ustedes están acostumbrados a otras cosas, ¿no? Y otras cosas que pueden hacer, y ya para después pasar al segundo tema y cerrar el episodio, otras cosas que pueden hacer es comunicarle todo esto a su líder. Yo con el tiempo me he dado cuenta que soy más capaz de comunicarle a mi líder de una manera que no es, que no es como una alerta ni nada por el estilo y que tampoco crea fricción. He aprendido a comunicar las cosas de forma temprana y claro, también ir con una propuesta, ¿no? Como para no ir en forma de el señor queja. Entonces, nada, súper interesante que se hagan esa pregunta porque abre como la caja de Pandora que a veces tenemos miedo a abrirla y a veces no sabemos que tenemos que abrirla. Y el segundo tema, que es el tema de que de que para ampliar el conocimiento de UX simplemente hay que usar productos, que si bien ese es el resumen del tema, honestamente, lo traigo por una reflexión. Yo paso por momentos de mi vida profesional, porque en UX Vs nos enfocamos en la parte profesional, claramente la parte personal, dense el permiso de hacer un montón de cosas, ¿no? No quiero que piensen que todos los consejos que les doy yo están como limitando el lado personal de uno, ¿no? Pero bueno, para aprender más de UX y para aprender más de producto y para aprender más de lo que sea, dentro de este mundo de tecnología específicamente, dense el permiso no, dense el tiempo de probar cosas, de probar productos. Y no simplemente es verlo en Mobbing, por ejemplo, que es un sitio web súper útil para ver flujos y todo esto, o verlo en Capturándola, como en otro episodio que ya comentamos cómo fue la creación de Capturándola, que eso está buenísimo, sino que también úsenlos. Cuando nosotros usamos productos, van a haber muchas cosas. Primero que todo, si son productos competencia, nada, les van a ir como, es muy natural, ¿no? Como que, ah, mira, este producto hace esto y nosotros no, y como que pueden traer cosas. Pero para mí ese es el valor, o sea, es lo que menos me importa. A mí lo que más me importa es que comiencen a usar productos porque, y conscientemente, en forma evaluativa, no en me lo bajo y lo uso, sino en déjame bajar este producto y déjame ver qué es lo que hace este producto, no sé. Este producto siempre voy con los pasajes de avión, yo no sé por qué. Vende pasajes de avión, perfecto. ¿Y cómo resuelve el tema COVID en su momento del COVID, no? ¿Y cómo resuelve el COVID después del COVID? Tipo, lo sigue mencionando, ofrece más pasajes flexibles, si los ofrece, ¿cómo lo hace? Y traten de usarlos, obviamente sin comprar el pasaje en este caso, ¿no? Pero traten de usarlos para entender bien cómo resuelve los problemas. Y desde otro lado, también está buenísimo porque ustedes se van a comenzar a dar cuenta. De un montón de cosas. Si son content, se van a comenzar a dar cuenta cómo los productos hablan y cómo los productos cuentan ciertas cosas delicadas, importantes, no importantes, etcétera, y en qué momento se dan el chance de ser como más amigables. Y desde el lado UX y desde el lado UI también es interesante porque ustedes van a comenzar a detectar qué tipo de componente o patrones usan según lo que quieren hacer, según la tarea. Es una subtarea dentro de mi tarea. Ah, mira, entonces ahí ustedes es que comienzan a entender cuándo usar, por ejemplo, una página completa versus un button sheet. O que quizás es un button sheet que hago así y ah, mira, se expande. Entonces ya incluso ustedes pueden comenzar a tener propuestas que es lo que yo siempre apunto, ¿no? A que los diseños que hacemos nosotros no parezcan diseños de universidad, que no parezcan diseños de una tesis de colegio. Que dato de color, la otra vez alguien me dijo, no sabía que en Venezuela habían tesis en el colegio. Y yo, sí, hacemos tesis en los colegios, pero bueno. Y ustedes van a poder hacer propuestas más robustas, ¿no? No solamente van a poder decir, bueno, mira, esto le das acá y sale este button sheet, se completa, se vuelve y el flujo sigue, sino que ustedes van a poder proponer interacciones un poco más complejas y argumentadas, ¿no? Tipo, mira, y este button sheet se expande de esta manera, tiene un scroll, el botón está asfixiado o no, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, comienzan a tener como que, es como una biblioteca personal, mental de ustedes, de cómo otros productos resuelven cosas. Y lo interesante de todo esto es que, claro, está buenísimo. Comiencen con la competencia directa del producto en el que están, no pasa nada, está todo cool. Y después comiencen a buscar, por ejemplo, yo hago mucho esto, que eso, si estoy haciendo algo de fechas, vamos a suponer que, porque justamente ahora estaba trabajando con algo que tiene una fecha en un proyecto freelance que tomé. Y ay, ¿cómo Google Calendar maneja las fechas? Pero era un tema directamente de wording, tipo, ir en inglés aparte. Ah, mira, lo maneja de esta manera. ¿Y qué pasa si estoy aquí ahora en octubre y quiero ver algo del 2024? ¿Cómo paso de meses a año? Y no solamente me fijé en tema del wording, sino, ah, mira, cómo, no sé, es un texto de soporte según el caso, o es súper grande y obvio en otro momento, cómo lo manejan, ¿no? Como que es muy interesante. Entonces ya cuando ustedes comienzan a tener esa biblioteca y patrones como muy integrados en sí mismos, cuando van a diseñar, van a poder como recordar rápidamente, ¿no? Tipo, ah, este caso, la mayoría de la industria lo resuelve de esta forma. O, ah, mira, y también van a descubrir que cada tanto un producto nuevo sale con algo. Y de repente ustedes dicen, ah, mira, al fin alguien logró un patrón o un algo nuevo para resolver esta cosa. No sabemos si performa bien o no, claramente, pero qué interesante. Y se lo pueden llevar, iterarlo, testearlo y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, Si bien nosotros creo que, yo por ejemplo creo que tengo 150 aplicaciones en mi teléfono, una locura, estoy seguro que hay gente que tiene más, y todos usamos un montón de aplicaciones, creo que es importante que las comencemos a usar también de forma evaluativa, como les decía en un punto, ¿no? Para entender cómo se están resolviendo los problemas y que sus productos en los que ustedes están trabajando siempre estén con los últimos patrones, ¿no? Porque los patrones de uso y los componentes o los flujos, como los quieran llamar ustedes, son cosas que se van iterando muy poco a poco. Pero es muy loco. Un día se voltean, dejan de hacer esto y vuelven a voltear y ya el patrón que ustedes venían usando ya cambió, ¿no? Entonces, ahora su aplicación es percibida como lenta o como vieja o yo qué sé. Entonces, nada, son dos reflexiones súper interesantes. Una es, simplemente a veces no somos las personas correctas para esa empresa, para ese equipo, para ese momento, para ese lugar, para ese producto. A veces que es importante reconocerlos para hacer como un cambio. Y la otra es, usemos productos con mirada evaluativa, supongo yo, para aprender un montón más. Así que gracias por escucharme hasta el final y nos vemos en la próxima.